Son las 12.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Trágico accidente en la A1 esta mañana. Un vehículo en el que viajaban cuatro miembros de la misma familia se ha salido de la vía colisionando con un árbol a la altura del kilómetro 46 en Guadalix de la Sierra, saldándose con dos fallecidos. Hasta la zona se han desplazado unidades del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad, Guardia Civil y Emergencias. Portavoz del 112, Javier Chivite.
Finalmente ha habido dos personas fallecidas, un menor, un niño de 8 años de edad, que a pesar de que en un principio los sanitarios le habían sacado de la parada en la que se encontraba, finalmente ha fallecido. También su abuela, una mujer de 65 años, fallecida por politraumatismos, y han sido trasladados a los hospitales 12 de Octubre y La Paz, la madre del menor fallecido, una mujer de 29 años, con politraumatismo, y también el abuelo del fallecido, un varón de 65 años.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la gestión del accidente. La A1 permanece cortada por las labores de evacuación y rescate, aunque se han habilitado desvíos alternativos y hay retenciones de hasta 6 kilómetros. Enseguida nos acercamos hasta la DGT para ver cómo evoluciona la situación. Y ha fallecido un agente medioambiental de los que ahora mismo trabaja en las brigadas de refuerzo contra incendios forestales que lucha en La Palma contra el fuego y que ha motivado el desalojo de 700 personas de la zona. Por ahora se desconocen las causas de la muerte. Una persona de origen alemán permanece detenido como presunto autor del incendio. Y de vuelta a Madrid, continúa en estado grave el hombre que resultó herido en la tarde-noche de ayer durante una reyerta en un bar situado en la calle Melchor Fernández Almagro, del distrito de Fuencarral. Según los testigos, esta persona accedió al establecimiento en estado ebrio y mantuvo una fuerte discusión con uno de los camareros, que posteriormente fue detenido.
Estaban dos clientes dentro del bar y bueno, empezaron a discutir entre ellos, iban un poco bebidos. El hombre del bar puso medio de que hubiera paz, no se pegaran, y entonces ya uno de los hombres se encaró, le empezó a pegar. Fuera salió el hombre, se lo intentaron llevar a uno de ellos y se dio la vuelta encarándole, salió con una silla, se la tiró, le tiró también un botellín. Entonces el hombre del bar, al ver que ya le estaban rompiendo el mobiliario, que le estaban tirando los botellines, que estaban pegando a su mujer, que de hecho había hasta clientes aquí que lo estaban viendo, pues el hombre ya cogió, se metió dentro enfadado y sacó el cuchillo.
Esta misma noche comienzan las celebraciones más importantes de la fiesta de San Cayetano en Lavapiés, con diversas actuaciones en las calles del barrio. Los vecinos denuncian, sin embargo, que las fiestas agravan los ruidos y molestias que viven cada noche.
Se emborrachan aquí todas las noches, porque no son las fiestas, son todas las noches, día a día, a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6, hoy a las 6 y media he dicho que por favor que se callaran desde arriba y se ríen, pero es que es todo el año, porque oye, que esto a los 4 días de la fiesta se aguante, yo a mí no me importa que se aguante los 4 días, pero lo que no consiento es que es no descansar, te levantas con un estado de nervios horrible.
Onda Madrid, servicios informativos, tráfico.
Nos acercamos ya rápidamente hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo evoluciona la situación, sobre todo en esa A1 a la altura del kilómetro 36, donde se producía el accidente que les contábamos. Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Poco a poco va mejorando la situación, porque hace una media hora acaba de abrirse parcialmente esta A1, carretera de Burgos, a las 11:25. Está cortado, eso sí, todavía el carril derecho, lo que todavía provoca importantes retenciones, unos 6 kilómetros desde el Molar hasta San Agustín de Guadalix en dirección a Madrid capital. Insistimos, todavía retenciones importantes, aunque ya no está cortada esa A1, carretera de Burgos. Únicamente queda cerrado el carril derecho. En el resto de calzadas, a esta hora no hay ningún problema, se circula con normalidad.
Y en las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, ¿cómo está la situación?
Bueno, pues en las calles ocurre lo mismo. Hay una tranquilidad generalizada, hay numerosos trabajos en la calzada, en subterráneos, pero que no provocan ningún problema de tráfico. Simplemente tengan mucha precaución y eso sí, nos animen apretando el acelerador. Hay que respetar los límites de velocidad y los semáforos, no se olviden, sobre todo en los ejes principales.
Nos acercamos ya hasta la Bolsa de Madrid para ver si el IBEX 35 muestra signos de recuperación tras el mal comienzo de agosto. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, y lo está haciendo. Subida del 1,45%, 8.383 puntos tras tres jornadas consecutivas de caídas. Por fin el verde se asoma al mercado español. Ahora mismo los inversores muy pendientes de las decisiones que tome el Banco de Inglaterra. Se espera como mínimo una bajada de los tipos de interés, pero no se descarta que haya un nuevo paquete paquete de incentivos, es decir, una nueva inyección de capital en la economía británica, todo con el objetivo de reducir al mínimo las consecuencias y los temores provocados por el Brexit. En cuanto a los valores, Técnicas Reunidas se mantiene al frente de la tabla, lo hace con una subida del 6,85%. También ayuda el sector bancario, destaca el Santander, que gana un 3,65%, y el BBVA, que suma un 3,15%. La recuperación del petróleo da alas a Repsol, que sube ahora mismo un 3%. En negativo, solo 6 compañías. Red Eléctrica se mantiene como farolillo rojo con una caída del 0,80%. La prima de riesgo cae hasta los 110 puntos básicos y el euro mantiene el nivel del dólar con 11 centavos.
A la 1 de la tarde volvemos. Entre tanto, se quedan con la compañía de Belén Almonacid y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde,
Hoy en Madrid Verano,
con Belén Almonacid.
Nosotros, los de Hoy en Madrid, edición veraniega, que vamos a por la última hora de programa, la que nos lleva hasta la 1 de la tarde y en la que nos vamos a dar cuenta de que sí, que Madrid sigue de fiestas. De hecho, y lo avanzábamos justo cuando saludábamos a nuestra compañera Marta Zúñiga, hemos quedado con el presidente del Club de Fútbol Dragones de Lavapiés, que son los encargados de qué... de dar el pregón, el pistoletazo oficial de salida a las fiestas de San Cayetano, después San Lorenzo, después la Virgen de la Paloma. Y nos fijaremos precisamente en las actividades que tenemos preparadas para disfrutar de estos días. De estos días que llaman mucho la atención a Sonia Lagos, que ya sabéis, está con nosotros, pero, bueno, ella no es de Madrid. Bueno, por no ser, no es ni de España. Ella viene de Honduras. Y hay cosas nuestras que la llaman la atención, así que ha decidido salir grabadora en mano por las calles de nuestra ciudad para descubrir y pararse en aquellos lugares que le llaman la atención. Luego os damos más datos de esta hondureña nuestra que está recorriendo las calles de Madrid. De calles en las que, por ejemplo, vamos a encontrar en el día de hoy el lugar en el que tomarnos el aperitivo. En concreto vamos a hacer paradita en la Gran Vía madrileña, en el Mercado de la Reina. Vamos a ver con qué nos sorprenden nuestros compañeros Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega. ¿Cuál es el aperitivo con el que van a disfrutar el día de hoy? Y también estaremos en el teatro. Nos vamos a acercar al Teatro Muñoz Seca, o mejor dicho, el Teatro Muñoz Seca se va a venir hasta este estudio de radio, porque vamos a recibir a Linda Pérez. Linda Pérez es la encargada de poner sobre las tablas de ese escenario, el del Teatro Muñoz Seca, un monólogo. Se llama así: No seré feliz, pero tengo marido. A ver, un título sugerente, del que se pueden decir muchas cosas a favor y en contra, pero como todavía no hemos hablado con Linda Pérez y no sabemos mucho de este monólogo, No seré feliz, pero tengo marido, que por cierto está basado en un libro argentino, vamos a esperar para ir dejando caer nuestras pildoritas. Que no os lo perdáis, que yo creo que la cosa promete y que hasta la 1 de la tarde, pues qué mejor que estar en compañía de Hoy en Madrid.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire.
We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, 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 I'm on fire. I tell them, baby, 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 baby.
Hoy en Madrid Verano. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues ayer, sin ir más lejos, estábamos ya por la zona de Lavapiés, por la plaza de Cascorro. Estábamos participando en esa iniciativa de Conoce tu Barrio. Recuerdo además que hasta el sábado todavía podéis pasaros a las 10:30 de la mañana. Bueno, pues simple y llanamente por el Bar Cruz, que está en la calle Maldonadas número 1, para sumaros a estas iniciativas, a estas rutas, a estas actividades que forman parte del programa de fiestas, de las fiestas de San Cayetano, que son las primeras. Después unimos las de San Lorenzo. Y después nos llegan también las de La Paloma, que llevan desde toda esta semana ya dando alguna que otra sugerencia para pasar estos días de veranito aquí en Madrid. Pero, Sonia, el pistoletazo oficial, el momento en el cual llega el pregón que nos dice que efectivamente las fiestas de San Cayetano han comenzado, es esta misma noche. Todavía no había sido esta misma noche, a las 9 para ser exactos, y con protagonistas de honor.
Así es. El Club de Fútbol Dragones de Lavapiés serán los encargados de ser los pregoneros en estas fiestas, Belén.
¿En la Plaza de Cascorro?
En la Plaza de Cascorro hoy a partir de las 9 de la noche, así es.
A las 9 de la noche, menuda opción, menuda oportunidad y menudas ganas que tenemos ya de saludar, bueno, pues al representante de esos pregoneros, al presidente del Club de Fútbol Dragones de Lavapiés. Él es Jorge Bolaños. Jorge, muy buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola.
Oye, yo no sé cómo se lleva esto de convertirse de repente en pregonero.
Pues mira, la verdad es que pues no pienso mucho en... Porque claro, si lo piensas, pues sí te puede un poquillo la responsabilidad, ¿no? La verdad es que muy contentos porque pensarán en nosotros la comisión de fiestas y la concejalía del distrito. Porque bueno, la verdad es que nos da una oportunidad muy buena para explicar nuestro proyecto y para darnos a conocer todo lo que estamos haciendo en el barrio y ya te digo, muy muy contentos, muy orgullosos y claro, una responsabilidad también, sí.
Jorge, ¿qué representa realmente este club para el barrio de Lavapiés por el hecho de que fueron seleccionados para ser los pregoneros?
Bueno, yo creo que nos seleccionaron porque, bueno, en realidad nosotros llevamos 2 años, pero sí es verdad que vinimos con mucha fuerza, con empuje. Tenemos una relación bastante fluida, sobre todo con la administración municipal, con el Departamento de Educación, y yo creo que ellos han valorado un poco eso, ¿no? Lo que nos estamos volcando en el proyecto, las personas que estamos más implicadas ahora, y bueno, esa colaboración con las administraciones, con toda la, bueno, y con el tejido social también del barrio, y yo creo que ese empuje que tenemos y bueno, y esa oportunidad también de que en el barrio surja un proyecto deportivo que también está un poco en la onda de lo que se llama ahora deporte inclusivo, que es un poco, pues eso, la inclusión social a través del deporte, no la mera integración de coincidir personas de distintos países o distintas culturas y religiones y demás, sino convivir plenamente en esa diversidad, en esa diferencia y bueno, y abarcar otros ámbitos también más allá del deporte, pues de carácter social y cultural.
Que esto es mucho más que jugar al fútbol, a pesar, obviamente, de que tenéis a más de 100 jugadores que forman parte, sí, de este club deportivo.
Con más de 20 nacionalidades.
Más de 20 nacionalidades, sí. Pero tenemos tantas en Madrid, por Dios.
Bueno, yo creo que más
ahí en Lavapiés, todas concentradas.
Sí, hombre, que sí hay. Yo creo que más aproximan a 30 que a 20, pero sí, sí, claro, lo que pasa es eso, como hay un índice ahí de población flotante, pues que siempre está ahí, va variando, pero sí, está yo creo cerca de las 28 o 30, sí las tenemos.
¿Y cómo va el tema de la convivencia? Lo digo porque en esto del fútbol es verdad que a veces, oye, pues nos puede las ganas de ganar, las ganas de ser los mejores. Es verdad que siempre que hablamos de deporte decimos lo importante es participar. Es además el fútbol un juego muy social en el cual se nos ayuda a tener nuevas relaciones, a jugar en equipo, pero luego a veces también surgen las rivalidades. ¿Estamos todos más o menos las distintas nacionalidades al mismo nivel deportivamente hablando?
Bueno, en el club nuestro siempre hemos avanzado muchísimo en ese aspecto en estos 2 años. Los grupos ya, la convivencia es casi total. Al principio siempre surgían más conflictos y demás porque también tenemos una parte muy importante de las familias y de los chicos que pues tienen situaciones complejas y difíciles muchas veces. Pero sí, en el aspecto de la convivencia hemos avanzado bastante. Estamos muy contentos, sobre todo con los medios que disponemos, que son bastante precarios muchas veces, pero los resultados son en ese sentido muy buenos. Pero sí es cierto que en el fútbol base sí hay que tomar medidas, tanto las federaciones o las consejerías de deporte, porque sí está en riesgo, yo creo, el fútbol base como deporte, como actividad de convivencia y todo esto que dicen las escuelas un poco al uso, que formamos personas y demás. No, yo creo que no es cierto, que se fomenta muchas veces la competitividad entre los padres también, y bueno, hay veces que, siendo muy futboleros, sí que nos avergonzamos un poco de las cosas que pasan en el fútbol base con chiquillos y de 8, 9, 10 años, pero bueno, nosotros... sí es cierto que ganar no puede ser lo más importante porque partimos con muchas desventajas. Por ejemplo, nuestros equipos de fútbol 7 entrenan en cancha de fútbol sala y juegan en campo de fútbol 7, con lo cual pues no nos podemos plantear ganar. Sí. O sea, nosotros, como decía un padre el año pasado, con sacar a todos los equipos a jugar cada sábado, y eso para nosotros es un triunfo.
Entonces, la verdad, pues, que sí.
Bueno, realmente es una familia muy integrada de diferentes nacionalidades, tú que estás al mando de este equipo, de este club, ¿verdad? Para estas fiestas, Jorge, tienen ya preparado lo que es un mantón de Manila, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de cómo es eso.
No, bueno, eso la verdad es que lo están llevando otra, yo tampoco lo sé muy bien, pero vamos... Igual hay alguna sorpresa por ahí, no lo sé. Y si no, pues iremos todos con nuestras camisetas, yo también. Y sí, por lo menos ahí daremos un poco de colorido a Cascorro, eso seguro.
Sí, a las 9 de la noche, que no queda mucho, que yo no sé si tienes ya en mente cuáles van a ser las primeras palabras que surjan.
Sí, más o menos tenemos ahí un guión. Y nada, nosotros lo que vamos a poner el énfasis es en la historia del barrio como un lugar que siempre ha sido abierto, siempre ha sido un lugar hospitalario, de acogida, que han venido muchísimas personas de muchos sitios distintos, primero de varias de las regiones de España que emigraban a Madrid a buscar trabajo, de ahí surgieron las corralas y demás, luego pues de hace 15, 20 años la inmigración de Norte de África, de Bangladesh, de Latinoamérica, y entonces nosotros, bueno, en estos tiempos también que surgen voces pidiendo la expulsión de personas que vienen pidiendo ayuda, refugiados o asilados, nosotros al revés, queremos reivindicar ese aspecto histórico que nos ha formado en nuestro barrio de acogida, de convivencia, de compartir cosas y de acoger a todas las personas que necesiten venir por motivos de trabajo, políticos o de la razón que sea. Eso se va a centrar nuestro pregón. Nada, va a ser cortito, tampoco, pero bueno, esperamos que sea intenso, sí.
Jorge Bolaños, que muchísimas gracias, y que tengo que preguntarte, pues, eso sí, si luego te vas a marcar un chotis o no, el chotis, ¿cómo lo llevas?
No, yo todo lo que sea baile lo llevo bastante mal. Pero bueno,
esto también se entrena como el fútbol, ¿eh?
También se entrena, sí, pero... pero el también se hay que nacer con cualidades. Pero bueno, si nos ponemos ahí, igual se hace algo, nos vamos a ver.
Hay que intentarlo, Jorge Bolaños, muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a ustedes por llamarnos.
Adiós. Adiós y feliz pregón. A las 9 de la noche, recuerdo, en la plaza de Cascorro, aunque van a pasar muchas más cosas en el día de hoy con las fiestas de San Cayetano. Estamos escuchando aquí banda sonora, obviamente, la zarzuela, la verbena de la Paloma, y ahí el protagonista es Don Hilarión, y vamos a tener un Don Hilarión 2016, exactamente igual que vamos a tener una Casta Susana, una Maja de Lavapiés, una Señá Rita y, por supuesto, un Julián. Todos aquellos que queráis pasaros por ese concurso en el que se van a elegir a estos personajes castizos, ya sabéis que va a ser a las 9:30 de la noche y que os tenéis que quedar en esa zona de la plaza de Cascorro. Antes le decía yo a Jorge, el Chotis a las 9 en la calle Embajadores, entre calle Abades y calle Dos Hermanas. Y mira, Sonia, esto a lo mejor te gusta, a ver, porque esto es como más de niña, y Sonia Lagos al fin y al cabo es nuestra niña, la niña la del pequeña programa, la pequeñita, a las 6 de la tarde, esto antes del pregón, pero va a gustar, Guerra de Globos de Agua para toda la familia, en la calle Abades, calle Embajadores y calle Dos Hermanas, una guerra de globos de agua.
Apropiada para el clima, la verdad, sería bueno ir.
Sí, refrescante, estamos todavía en alerta amarilla por calor en Madrid, así que viene bien.
Sí, no voy a faltar, Belén, gracias por la invitación. Sí,
¿tienes puntería?
No. Voy a jugar.
Entonces voy contra ti, no voy contigo. Si tú no tienes puntería, yo voy contra ti porque puedo ganarte, no, si yo tampoco tengo puntería.
Ah, bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos entonces.
Claro que sí. Oye, muchísimas actividades. Fiestas de San Cayetano, irás, ¿no?
Claro que sí, no. Yo tengo que formar parte de estas fiestas, sea como sea, la verdad, porque son tradicionales de este país y sí, tengo que formar parte.
¿El Chotis lo controlas?
No.
Vale, al final la que más vas a ver de Chotis soy yo en esta conversación. Jorge, no, tú tampoco.
No.
Me va a tocar enseñaros a bailar el Chotis.
Sí, por favor.
Bueno, tú me vas buscando un ladrillo.
¿Un ladrillo?
Un ladrillo. Okay, y a partir de ahí, luego vamos intentando averiguar cómo se baila el Chotis, ¿te parece?
Me parece, ¿verdad?
Has puesto cara de no entender nada.
No, es que no lo visualizo todavía. ¿Por qué un ladrillo? ¿Por
qué hay que bailarlo en un ladrillo? El hombre se queda en el ladrillo, no tendría que moverse de ese lugar chiquitito y la mujer iría dando vueltas
alrededor,
a su alrededor, y él levantando los talones al tiempo que gira.
Ahí. ¿Y se utiliza algún traje típico?
Sí, hombre,
de eso.
Trajes de chulapa y chulapo, trajes castizos.
Ajá.
Son provocativos en la mujer porque marcan mucho, ¿eh?
Ajá. Bueno.
Cuidado, cuidado. Y tienen escote. Que yo no sé si te está pasando esto de ir por Madrid y decir, ¿qué es esto?
Sí. Acá, en todos lados, en cualquier lado de la ciudad, de verdad, incluso a las personas. Miro, ¿qué es esto? No quiero sonar un poquito como que no sé nada, pero sí, tengo que estar preguntando realmente, ¿qué es esto?
Y luego te sorprendes, todo el mundo te lo explica bien.
Sí, sí, realmente hay una pequeñita historia detrás, eso es lo bonito, o sea, esto, como España, es una historia... Pues es mis antepasados, por decirlo así, una historia detrás enorme. Soy muy curiosa y cada vez es como aprender algo con la gente de acá. Sí.
Pues vamos a aprovecharnos de eso, de lo que hace Sonia Lagos cuando va por Madrid, parar y preguntar lo que no entiende. Esto tiene incluso nombre de sección.
Ajá.
Una hondureña por Madrid.
Desde mi llegada a la histórica y agitada ciudad de Madrid, no hay día en que no aprenda nada nuevo sobre ella, Belén. Detrás de cada callejón, cada platillo típico, cada español, hay una historia curiosa, ¿verdad?
Sí.
Por eso, cada jueves hoy en Madrid, en Hoy en Madrid, les compartiré mis viajes por las calles madrileñas de la capital. Hay que descubrirla andando, preguntando a la gente, en el metro, siguiendo el mapa de Google, bueno... Es realmente
cazando
una ciudad
Pokémon,
enorme.
Que últimamente Pokémon también están por Madrid sueltos.
Chocando con ellos, no les pregunto. Pero bueno, el mejor punto de partida para conocer la ciudad, la Puerta del Sol.
Sí, es hora de esconder
Belén,
dime,
nos situaremos en el kilómetro cero.
Buen lugar para empezar un camino.
Así es, justo al pie de la sede de la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Hay una historia enorme ahí. Una baldosa de forma circular que representa el origen de las carreteras radiales.
Las carreteras nacionales, sí, las que nos llevan a todos los puntos de España.
Sí, me ha llamado mucho la atención cómo muchos extranjeros, incluso españoles, ya cada rato ahí a tomarse la típica foto.
Sí.
De poner los pies en frente de la plaquita y hacer la foto desde arriba, ¿verdad?
¿Te la has hecho?
Sí, me la he hecho realmente, pero ya las compartiré en las redes sociales, ya la verán. Sí,
yo no
sí,
me la he hecho nunca.
A ver, Belén, ¿tú sabes por qué la baldosa esta tiene esta forma semicircular?
A ver, cuéntame.
Porque la plaza de la Puerta del Sol tiene la forma semicircular.
¿Es verdad?
No me había fijado, ¿verdad?
Yo tampoco.
Sí,
¿ves?
Sí.
Si es que lo que nos pasa en nuestra ciudad, Juanjo, que al final los extraños somos nosotros que no nos preocupamos por saber lo que sucede en ella y cuál es su historia. Llegan los turistas y aprenden más cosas.
Así es, por eso. Detrás de todo esto hay una historia enorme. Unos mencionan que el kilómetro cero es el centro de España, otros cuentan una versión diferente.
Es como decirte el centro de España, porque aquí nacieron toda la estructura vial que conocemos del país. Entonces es muy interesante porque es como sentirse en el medio del todo, ¿me entiendes? Entonces la verdad es que siempre viene mucha gente, siempre está lleno y mucha gente no sabe por qué es el kilómetro cero, pero en realidad es esto, no tiene más historia. De hecho, en muchos países hay este kilómetro cero, pero bueno, Madrid ha sabido potencializarlo y hacerlo algo turístico y algo provechoso para su ciudad.
Pues el kilómetro cero es importante sobre todo porque nos ayuda tanto a los madrileños, pero sobre todo a los de fuera, a tener un punto de encuentro. Es muy típico decir, quedamos en el kilómetro cero. Es el punto que marcamos para donde salen todas las carreteras de España, ¿no? Ahí lo medimos. No es el centro neurálgico de España. El centro neurálgico de España está en un pueblo de Madrid muy cerca, como a 20 kilómetros, que se llama Getafe, y el centro de España es el Cerro Los Ángeles. Pero vamos, el centro de las carreteras de España es aquí. Desde aquí parten todas las carreteras.
Pues sí, Valen, uh-huh. El Cerro de Los Ángeles es el centro geográfico.
Oye, un lugar bonito, te recomiendo también que vayas a verlo, ¿eh?
Sí, en Getafe, ¿verdad?
Sí, en Getafe. Espérate, eso sí, a que sean las fiestas, que además uno se lo pasa en grande, uh-huh. Con la romería y demás.
Pero qué curioso, ¿verdad? Que muchos dicen de que es el punto central del país. Otros uh-huh. Que están en Getafe, por eso decía. O sea,
claro.
Me parece curioso, de verdad, que hay dos historias diferentes de esto.
A lo mejor es que el mundo ha cambiado un poco, nos ha virado y de repente
se están moviendo.
Hecho nuevas mediciones. Y ya no es el centro exacto. Oye, pero para nosotros es nuestro kilómetro cero y me gusta que se sepa que existe, porque yo pensé que era algo que pasaba ahí sin pena ni gloria, como está el pobre en el suelo, pisoteado.
Sí, yo realmente no sabía que existía, no estaba al tanto de eso. En mi país hay uno, eso sí.
Ah.
Hay uno, está justo en el parque central de la capital.
¿Y tiene también plaquita?
No. Solamente sabemos que ahí parte el kilómetro cero.
Pues cuando vuelvas no, como tú dices, acá. Me pongan ustedes una plaquita, que la gente luego viene a hacerse fotos con los pies encima.
Así es. Y curioso, bueno, parece que este punto geográfico se encuentra entonces en la intersección entre Goya Goya y Serrano.
Justo el punto central.
Sí, el punto central.
Estaría en esa intersección. Bueno, pues esos son los datos oficiales, lo que nos dicen las mediciones, pero de uh-huh. momento para nosotros nuestro kilómetro cero sigue siendo el de la Puerta del Sol. Ahí está la plaquita, ahí nos hemos hecho la foto.
Tienes que ir. ¿Tú te la has hecho?
No, yo la foto no me la he hecho nunca.
Bueno, vamos las dos entonces.
Vamos las dos y nos vamos poniendo ahí los piececillos, una al lado
Invito a Juanjo.
De la otra. Juanjo también, los pies de vale. Juanjo, pues ya uno más y hacemos así como el cuadradito. Enmarcamos
así es.
El semicírculo de la placa del kilómetro cero. Y a partir de ahí, ¿qué has hecho? ¿A dónde has ido?
Bueno, continuando mi ruta, ¿verdad? Por la Puerta del Sol, me he dirigido a la calle Arenal. Momento de buscar uno de los locales más antiguos de la capital para tomar algo.
A ver, calle Arenal, yo me estoy ubicando. ¿Dulce, salado?
Te doy pista, Belén.
Sí.
Plato estrella, chocolate con churros.
Ah, entonces no te has quedado en Arenal, ¿eh? Aquí hay trampa, pero que suene la música. Has salido por la calle Arenal del kilómetro cero de la Puerta del Sol,
sí.
Pero has girado luego a la derecha por la calle Arenal.
Exacto, salí un poquito de la calle Real. Me fui a esa, justo a ese pasillo.
Vale, vale. Entonces, ¿a dónde vas? Pero no lo voy a decir todavía.
Bueno, conocido popularmente como La Escondida.
¿Esto no lo sabía yo?
Sí, debido a la ubicación entre el pasadizo... el pasadizo San Ginés.
¡Ay, pasadizo de San Ginés y el plato estrella son los chocolates con churros!
Así es, te estoy ubicando,
uy,
¿verdad?
Uy, mucho, mucho.
No podía realmente dejar escapar el famoso chocolate con churro de la chocolatería San Ginés. Para la merienda de la tarde, Belén.
Sí, para eso, o para el desayuno fuerte
desayuno,
después de una noche de farra.
Cena, lo que sea, no importa. Sé que está disponible las 24 horas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ubicado en el pasadizo de San Ginés, es un lugar mágico, un lugar que no duerme. Daniel Real, el encargado de la chocolatería, nos cuenta que es un referente mundial.
Claro que sí, porque es verdad que han sido muchas las personas que han pasado por allí, no solo, pues, como por ejemplo una servidora, así, una normal y corriente que después de una larga noche decide terminar en la chocolatería de San Ginés, sino también personajes conocidos.
Personajes de todos lados.
¿Te estuvo enseñando las fotos?
Sí. Sé que estuvo Christopher Lee, un actor inglés que ya falleció. Estuvo Jimmy Carter en los años 90, más o menos. Vinieron latinos como, bueno, Juan Gabriel. ¿Quién más? Bueno, un montón de personas.
Es que son muchos.
Tiene una galería de fotos alrededor de adentro, quiero decir, de la chocolatería.
Y habitualmente hay una inmensa cola larga, una fila tremenda, sobre todo determinados días.
Sí.
Que creo, además, que una del... Vamos, creo, el ¿no? más, aseguro... que el día en el que, o la noche en la que más gente acude a la chocolatería de San Ginés es justo después de celebrar
el Año Nuevo.
Así es,
correcto.
Que mira, en la Puerta del Sol, justo donde tú has estado, ahí en la comunidad tenemos la torre, donde está el reloj del que vemos todas las campanadas.
Las campanadas, ¿verdad? ¿Tengo entendido?
Sí.
Sí, sí. Y se come la gente las uvas.
Las 12 uvitas. Exacto, sí, para sí, que sí. tengamos todos mucha suerte. Y luego, pues acabamos en la chocolatería de San Ginés tomándonos el chocolate con churros. Una chocolatería que tiene mucha historia.
San Ginés en un principio se abrió como una hospedería, buñolería. Y bueno, estuvo poquito tiempo y ahora llevamos 122 años haciendo chocolate con churros. Con lo cual, pues bueno, todo este tiempo, te puedo imaginar la cantidad de gente que ha pasado por aquí. Y bueno, somos muy conocidos también por ser uno de los pocos locales que abrimos 24 horas en Madrid. Abrimos 24 horas los 365 días del año. Sí que hay muchos días, sobre todo en temporada de octubre a febrero, que a cualquier hora del día que pase, pues va a haber largas colas, en fin. Esto ya es como un referente ya prácticamente mundial.
Definitivamente un referente mundial, Belén.
Lo es, tan mundial como para que te hayas encontrado turistas.
Así
extranjeros.
Es. Sí, sí, que unos vienen a degustar por primera vez el chocolate y otros pasaban el rato con su familia.
Venga.
Sí, mi primera vez. En Brasil teníamos también churros, mas no es como acá en España. Yo prefiero mucho más los españoles, los churros españoles, muy buenos.
Yo en este caso, llevo, la vez que se vino a Madrid, hace 20 años que vine a trabajar en la Conco de entonces, anteriormente, la serie famosa, me gusta el chocolate, los churros, o sea, en general el sitio me gusta mucho. Entonces, después de todo un tiempo, he venido ya con la familia y he querido volver otra vez de nuevo a probar, a tener esa experiencia.
Importantísima. Experiencia vital que todos deberíamos de tener alguna vez en la vida. El chocolate con churros de la chocolatería San Ginés es un clásico y están riquísimos. Y me lo voy a decir porque me lo ha contado antes, Licho. No digas eso, que la gente va a decir que estás loca. Pero yo, como soy así de mala...
Te encanta el chocolate.
Atención, Sonia...
Sí.
Considera que el chocolate con churros puede llegar a ser un postre. Y yo digo, pero Alma Cándida, ¿cómo vas a ser capaz de meterte con lo pequeñaja que eres una comida y luego terminar con un chocolate con churros?
Bueno, Belén, es dulce, es el postre, podría ser el postre para mí. Típico, no sé, realmente sí, yo lo considero, ya lo he hecho, yo sé, me llené de yujito.
Hombre.
Porque hice esto, dije, un error, pero lo pensé al inicio, no sé, valió la pena.
Bueno, oye, también te digo una cosa, están abiertas las 24 horas del día, así que cada uno puede hacer lo que quiera y tomarse el chocolate con churros cuando quiera.
Belén, también, bueno, como recientemente abrieron una heladería,
¿sí?
Ahí mismo, ahí te invito entonces para que pruebes el chocolate, el helado de chocolate con churros. helado de chocolate con churro.
Oye, eso yo no lo he probado.
Sí, hay un helado de chocolate con churro. Así es. Hace poquito lo abrieron, entonces te invito
ahí,
a que vayas.
Claro, dice Juanjo, ¿dónde? Pues ahí en la chocolatería San Ginés, han abierto una heladería, me está contando a mí. La hondureña por Madrid, que nos va a resolver a nosotros las dudas de dónde ir, Juanjo.
Así es.
Tremendo. Oye, esto se merece, como decimos, una continuidad. El jueves
así
que viene.
Es, el otro jueves, otras rutas conoceremos ahí.
Tú tienes toda la semana para recorrerte Madrid y luego nos vas guiando, que al final.
Es importante, exacto. Esto es más que todo turismo, cultura, para que los madrileños extranjeros conozcan un poco más de su ciudad.
Sonia Lagos, gracias.
De nada, Belén, adiós.
¿Sabes el cuento de los niños pesimista y optimista? No,
no, cuéntamelo.
Pues es un niño optimista y otro pesimista. Y el niño optimista ha hecho una faena antes de Reyes y le castigan. Y le ponen caquita de caballo, los Reyes. Y el otro le pone un reloj. Y llega el tío al día siguiente y le dice al pesimista buenísimo, dice, vale, Pepito, ¿qué te han traído los Reyes? Dice, me han traído un reloj que mide la brevedad de la vida y lo poco tiempo que tenemos para aprovechar. Y se va al otro, al optimista malísimo. Y dice, ¿y a ti qué te lo reyes? Dice, a mí me ha cedido un caballo, pero se ha cagado y se ha alargado.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid verano.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues continuamos nuestro camino después del chocolate con churros que nos hemos metido entre pecho y espalda. A ver cómo nos tomamos ahora el aperitivo. Pero en fin, todo sea porque la vida del reportero es muy sacrificada. Con nuestra unidad móvil, con nuestros compañeros Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega, hemos decidido tomarnos el aperitivo en el día de hoy en el Mercado de la Reina. Estamos en plena Gran Vía madrileña, que la verdad es que es un lugar por el que transitan muchos turistas y también muchos madrileños. Gloria Talavera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, me pilláis en el nuevo balcón, además, que se ha abierto desde el número 12 de la Gran Vía, un enorme ventanal con un banco para disfrutar de lo que se puede degustar dentro, pero también de esas estupendas vistas de una calle tan emblemática de Madrid. Y mira, y Luis Fernando Rodríguez, ¿qué me ha puesto para este aperitivo? Estoy aquí con un tinto de verano muy especial, porque se realiza, además, con granizado de limón natural. Así que está fresquísimo.
Qué cosa más rica.
Muy natural, con el típico sabor del tinto de verano, pero con ese añadido del limón natural, oye, que le da un toque muy diferente. Fueron además pioneros en esta variedad del tinto de verano. Y para que no pasemos hambres, pues mira, un pulpo a la brasa, riquísimo, que es de lo que más gusta a los turistas que vienen de otros países, y un pincho muy madrileño, una tortilla de patata, pero esta vez con cebolla caramelizada. Menos mal que me ha dado tiempo a comer, ¿no? Porque
quiero ir contigo ya.
Luis Fernando Rodríguez, jefe de barra del Mercado de la Reina. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos?
Bueno, muy bien. Aquí disfrutando de esta barra nueva del Mercado de la Reina.
Es un placer, ¿no? Me imagino, para los turistas como para nosotros ahora, poder estar aquí, además, muy fresquitos, pero viendo lo que pasa en el exterior, ¿no?
De cara aquí a plena Gran Vía. Lo estamos disfrutando como nunca.
El Mercado de la Reina, Belén, que abrió sus puertas hace ya 9 años, que ha ido evolucionando y consiguiendo, pues, muchos clientes fijos que pueden venir a comer prácticamente a cualquier hora del día, porque me decía, abrimos a las 9 de la mañana, ahí empiezan los desayunos, incluso unos que tienen muchísimo éxito, que son unas barritas tostadas con salmorejo y con jamón ibérico, que es uno de los más demandados en cuanto a los desayunos. Podemos venir a comer, a tomar aperitivos o pinchos a la barra, a disfrutar de una buena ginebra, porque este local abre todos los días desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la madrugada, y esa es quizás la clave del éxito, ¿no?
Esa es la clave del éxito, un pinchito, comer algo o cenar y después una buena copa de ginebra.
Y sabes además que son muy originales en todas sus propuestas, porque está muy cerca el inicio de la Vuelta Ciclista a España. El arranque será el 20 de agosto y ellos lo que han hecho es precisamente darse una vuelta por todas las comunidades autónomas en versión de pincho y elaborar distintos pinchos, 21 en total, con los distintos sabores. Por ejemplo, claro, si lo que pedimos es un pincho de Pamplona, lo que vamos a tener es una chistorra con pimientos de Guernica. Y si nos vamos a Burgos, un pincho de morcilla de arroz frita de Sotopalacios. Así que la gente puede degustar comida uh-huh. muy variada sin salir de Madrid, ese es el objetivo, ¿no?
Degustar toda la carta de toda España en un mismo local.
¿Y cuál es el pincho que más tirón está teniendo? ¿Cuál es el que va ahí con el maillot amarillo?
Pues el pincho de tortilla con cebolla caramelizada.
Que yo me estoy tomando, ¿no?
Por supuesto. Mira qué exquisito, qué pinta tiene y madrileño 100%.
Y la ensaladilla rusa también es otro de los plazos de Madrid, con picos de Jerez. Si nos vamos, por ejemplo, a Salamanca, tenemos una estupenda pulguita de jamón de Guijuela y de Gerona, alcachofas fritas también estupendas y riquísimas, ¿no?
Pues son exquisitas, pero son de temporada. Entonces hay que esperar nuevamente unos mesecitos para volverla a degustar.
Porque de eso también podéis hablar en este local, de que trabajáis con esos productos de temporada para hacer platos de la mayor calidad posible.
Sí, tenemos muchos platos fijos y otros de acuerdo a cada temporada.
Tenéis clientes fijos, claro, de todas las oficinas, de todos los vecinos de aquí, pero ya aparecéis hasta en guías de Japón. Cuéntame una anécdota que tienes.
Pues nada, que vienen los japoneses, sacan su móvil, su fotografía, aparezco yo y bueno, se quieren tomar fotografías conmigo y vamos, pasamos un rato muy agradable con gente de allí en Japón.
Porque hicieron un reportaje, fíjate, Belén, ¿sí? Para una guía de turismo de Japón. En ese momento era Luis Fernando el que estaba detrás de la barra, así que cuando los japoneses vienen aquí y reconocen a Luis Fernando, después de tomarse sus pinchos, sus tapas, quieren llevarse una fotografía con él. ¿De qué disfrutan los turistas? ¿Qué os dicen de vuestros platos, del ambiente? Porque algunos repiten año tras año, ¿no?
Sí, ellos les encantan pues la variedad de pinchos que tenemos. Tenemos el pincho de pulpo a la vinagreta, uh-huh. que ese pues gusta muchísimo a la gente de allí de Japón.
¿Es el que más gusta a los japoneses?
A los orientales.
Les llama la atención, ¿no?
Pero mucho.
Muchísima atención, por lo tanto, a esa propuesta. Y luego, claro, también una de vuestras claves es que tenéis diferentes menús. El de la semana por 13.50 de lunes a viernes. Y uno que habéis elaborado en concepto de menú aniversario, que se creó hace 4 años, cuando cumplíais los 5 primeros años de vida, pero que ya se ha convertido también en un habitual de vuestra carta, ¿no?
Sí, ese menú pues iniciamos con unos pinchitos, después terminamos con un plato fuerte y vamos, este lo adquieran casi siempre, pues los turistas.
Y aquellas personas que vienen a hacer aquí celebraciones. Estoy viendo también en el centro de la carta que tenéis una hamburguesa, la hamburguesa especial del mercado, que se puede degustar de lunes a viernes a mediodía. ¿En qué consiste?
Pues la hamburguesa lleva un queso y cebolla caramelizada por dentro, acompañado de patatas y salsa. Y vamos, la carne es estupenda y el que lo prueba repite una y otra vez.
Y si todavía no estamos contentos con esa hamburguesa, nos ponen aquí, le podemos añadir un huevo frito también, ¿verdad?
¡Madre mía!
Para incrementar la medida y el aumento de ese plato. Tomate de pata negra también de temporada, uh-huh. aliñado, ventresca con piparras y cebolleta. Pero, como siempre decimos, hay que dejar un poquito de hueco.
¿Para el postre?
Para el postre. ¿Cuál es vuestra especialidad?
Pues gusta mucho la tarta de manzana. Va acompañada con helado.
¿Caliente? ¿Se calienta la tarta y se derrite el helado, me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto.
Es uno de los postres más demandados. Bueno, y si descendemos a la planta que está bajo nuestros pies, lo que nos vamos a encontrar es con un espacio para que 25 personas estén sentadas, si quieren, en lo que llaman el Gin Club, porque ellos fueron pioneros en introducir la ginebra en nuestro país hace ya 9 años, así que hay aquí 34 variedades. Además, el Gin Club tiene acceso directamente desde de la calle La Reina, número 16. ¿Y cómo son esas ginebras que se preparan aquí? Cuéntame, Luis Fernando.
Vamos, tenemos de todas las variedades, pero ahora mismo triunfan las andaluzas. ¿Sí?
Qué originales, ¿no? Cuéntame.
Sí, muy original. Es el puerto de Indias, va acompañado con frutos rojos y una buena tónica.
Qué rico, qué bueno. Y además, esas ginebras, yo porque no tenía ganas hasta ahora.
Claro.
Pero que se pueden degustar, y es lo bueno de este sitio, a cualquier hora del día. Y me dice, y hay gente que a partir de las 11 de la mañana, si le apetece un
gin tonic,
un
puede.
Gin tonic, viene, se lo toma, bueno. Y aquí nadie nos mira mal, ¿no?
Por supuesto que no. Tenemos los rusos que para desayunar te piden un vodka con naranja y plato de patatas, huevos y jamón ibérico.
¿Y por curiosidad, se toman también un café?
El café después, cuando terminan, pero vamos, ellos van un poquito al contrario.
Curioso.
Vodka para desayunar, zumo de naranja, nada.
Vodka. Bueno, muy curioso. Nos este mercado de la Reina. Recordamos, Gran Vía número 12, con este balcón abierto ahora mismo a esta calle principal y también acceso desde el número 16 de la calle La Reina. Muchísimas gracias también al personal que nos recibe aquí. Más de 50 personas trabajan aquí, no te cuento nada.
Para que todos estemos a gusto y con ese tinto de verano con granizado de limón, quien lo tuviera ahora. Gloria Talavera, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta
y
luego.
Buen provecho.
Gracias,
¿eh?
Te llevaría un poquito, pero se va a derretir.
Ya, ya, sí, ya lo sé que no lo haces por otra cosa. Besito, hasta luego.
Hoy en Madrid Verano.
101.3 y 106 FM.
Punteros y punteras, este verano en Onda Madrid,
el punto sobre la historia.
¿También robaban los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaban los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio Pérez, me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas.
Pero ¿quién en su sano juicio quería ser rey de España?
Buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Claro que sí, María José, desbozar una gran sonrisa, mejor incluso de empezar a reír ya carcajadas, tal como está ocurriendo además en cada una de las funciones de una obra de teatro, que os vamos a hablar de ella enseguida y que tiene incluso un nombre, un título curioso, ¿eh?
Sí, ya te lo digo yo si quieres, porque sirve para dar pistas, esto del que no seré feliz, pero tengo marido.
Vale.
Y a veces esto es lo que cuenta, te lleves como te lleves, te aguantes o no. Es un texto con muchísimo éxito desde su publicación en las librerías argentinas, tanto que se ha llevado al teatro y en esta ocasión llega a Madrid bajo la adaptación de Manuel González Gil para hablarnos de las relaciones de pareja con ironía, con mordacidad y una interpretación genial, la de Linda Pérez despotricando de los hombres todo lo que puede y más. En el Teatro Muñoz Seca durante las noches de estos días y en nuestros estudios ahora mismo, Linda Pérez.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
¿Cómo están? Bueno, ya lo dijiste todo, María José.
Bueno, un poquito solo, tú tienes mucho más que contar.
Sí, 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 sí. Tengo mucho para contar porque estoy muy feliz de estar aquí después de muchos años. Yo ya hice esta pieza en el año 2002 y 2003 aquí y ahora está como remasterizada, como dicen, de las películas. Está como aggiornada con adaptaciones distintas, etcétera. Y estoy muy feliz porque después de hacer tantos puntos y tantas plazas en Buenos Aires y en la Argentina en general, venir otra vez a Madrid a mí me da mucho amor, mucha energía, ¿no? Y hacer esta función aquí, en este escenario del Muñoz Seca, también porque estoy muy cuidada por el empresario, el señor Cornejo, y toda su gente, con Mamen Comunicación, así se llama, no es que sea su apellido, Mamen Díaz, pero que es comunicadora del espectáculo, así que Estoy muy feliz. Y ayer, bueno, tuve estrenos, varios estrenos. El estreno propiamente dicho, que fue el 29 de julio, y este martes pasado para la prensa, actores, etcétera, gente amiga. Y bueno, son pruebas muy, muy puntuales, porque, a ver, cuando hay amigos, cuando hay gente del ambiente, no es fácil hacer una función, porque son muy críticos, están como mandando una onda muy crítica. Y bueno, y sale siempre igual. Vos sabés que la gente reacciona siempre de la misma manera. Yo creo que, ¿por qué? Porque esta obra, que está basada en este libro original, que también se leyó aquí, el libro original de Viviana Gómez Torpe, aquí en Madrid, una vez lo presentamos, yo también lo presenté, el libro, ¿no? El libro original, un libro que fue un éxito editorial en la Argentina y aquí en Madrid también. Está basada esta obra, con adaptación de Manuel González Gil, que es un director que ustedes también conocen muy bien, que trabajó muchísimo aquí en España, ¿no? Y bueno, yo creo que estaba, fundamentalmente, porque esta pieza tiene una temática clásica, una temática universal y de todos los tiempos, donde la gente se siente muy identificada. La gente, los hombres, las mujeres, ven a sus cónyuges absolutamente representados en esta obra. Yo me llamo, de hecho, Viviana en el escenario, porque Viviana Gómez Torpe ha hecho libro con una autorreferencia, entonces ella se separó y escribió el libro protestando con su marido, protestando contra su marido. Y bueno, evidentemente todos los hombres están cortados y son lo mismo, ¿no? Porque a mí me parece que el hombre que está frente al televisor diciendo ¡gol! Y la mujer está indiferente ahí atrás, viejo, ¿querés un cafecito? Y no le responde y solamente le responde ¡gol! Es porque todos los maridos son así, ¿no es cierto? Yo les pregunto, yo bajo un poquito a la platea porque incorporé la dinámica de dialogar un poco. Sí. Depende cómo me acepten, ¿viste?
Y acá, tú miras primero, ¿no? Desde el escenario y vas mirando a ver si la gente está receptiva,
sí,
o no, ¿no?
Voy captando un poco, sí, la recepción del público. Y ayer, por ejemplo, ayer miércoles, el público estaba así un poco hierático, ¿no? Y y dije, los voy a ganar. Y me digo a mí misma, los voy a ganar, y los gané, porque creo que mi actitud frente al público cuando hablo con ellos es muy respetuosa, muy cariñosa y con mucho amor. Yo nada más que trato de establecer un diálogo amoroso, una dialéctica que a ellos no les moleste, ¿no es cierto? Pero tengo que empezar yo con eso, porque no voy a esperar que la gente me reciba con aplausos, con risas, con una recepción amorosa. No,
hay que ganárselos, ¿verdad?
Tengo que ganármelos, y los gano con una ley muy honesta y muy genuina, que es la ley del actor, que está haciendo con entrega muy fuerte, con entrega de sentimiento, con entrega de técnica, ¿no? El actor arriba del escenario tiene que dar todo, su cuerpo, su mente, su sentimiento, ¿no? Yo doy todo. Y ellos lo reciben y me lo devuelven inmediatamente.
Lo que yo me quedo con las ganas de saber es si lo reciben por igual las mujeres que los hombres, los que están, claro, sobre el escenario ahí metiendo, mira, un poquito de chicha.
En apariencia no, porque el hombre se ve tocado, porque ya el título de la pieza de la obra es muy sugerente. Muy sugerente. No seré feliz, pero por lo menos tengo un chabón al lado, ¿no es cierto? Ese es el subtexto del título. Entonces, a ver, pero te digo que me da placer ganar a los hombres, al varón. Ese placer, me da placer también llegar a las mujeres, que por ejemplo le pregunto a una señora, ¿cuántas palabras te dice tu marido en tu casa? Porque los hombres no hablan, están ahí imbuidos en la tele.
Bueno, últimamente ordenador también, podemos incluirlo.
En el ordenador y en su mundo, creo que los hombres tienen su mundo, pero también es interesante poder abarcarlos, meterse también en ellos, que yo los entiendo a los hombres, los entiendo. Esta obra no es una inmolación feminista que critica, que al varón lo disminuye, lo desvaloriza. No, de ninguna manera. Yo hago una reflexión de la diferencia entre el hombre y la mujer, que son dos bichos totalmente distintos. Mm-hmm. Digo bichos porque son, ¿no? Son dos bichitos que están ahí tratando de convivir de la mejor manera. Y la mujer creo que es más aguantadora, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, la mujer es un poquito más conservadora, más tradicionalista, como que acá la mujer madrileña, sobre todo uh-huh. española, es un poco más brava, sí. ¿no? Tiene un poquito
aguantamos menos,
sí. Ya aguantan menos, tienen un poquito menos de paciencia.
Y es posible que con esas indirectas, no, son muy directas, lanzadas a ese hombre que está todo el día delante de la tele, que está gritando lo del gol, al darse por aludido, ¿lo mismo piensa un poco?
No. Sí, por supuesto que tienen una autocrítica, porque ellos me observan, yo los miro muy bien a los uh-huh. hombres, y me encanta porque sueltan una sonrisa, después una risa, y son los primeros en pararse para aplaudirme. ¿Vos sabés? Uh-huh. El hombre, el varón. Mira, lo compruebo todas las noches, y es un ejercicio muy interesante que yo hago de análisis, uh-huh. ¿no es cierto?, con el hombre y la mujer. La mujer es menos, digamos, se entrega mucho más, es menos reservada, digamos. El hombre, ¿cómo voy a ser blando con esta señorita que me está criticando? O esta señora que está criticando, pobre hombre. Vos sabés que yo tengo en el fondo una pintura que ¿sí? alegóricamente estoy haciendo a mi marido, a mi manera, ¿no? Porque alegóricamente, ¿por qué? Porque uno cree que cuando se casa va a hacer a su marido a su forma.
¡Qué mentira más grande!
Y es un trabajo grande, como decís vos.
De eso no hay que lo moldee.
Sí, es un trabajo arduo y azaroso, porque no lo conseguís de ninguna manera. Y el hombre, y para mí, el trabajo también arriba del escenario es entenderlos a ellos y entender a la mujer también, por supuesto, porque ellas se vinculan muchísimo conmigo, se involucran, se familiarizan conmigo, porque es una catarsis para las mujeres. Imagínate, a esta mujer, a Vivi, que yo estoy interpretando, le pasa lo mismo que les pasa a ellas. A mí, qué liberación para ellas, ¿no? Uh-huh. Por suerte, a esta mujer le pasa lo mismo que me pasa a mí.
Claro, porque es que hay que decir que la única persona que está en el escenario eres tú, es un sí. monólogo, pero con esa representación a través de un mural, de una pintura, de ese marido, es que el marido también te habla.
Sí, claro.
Y hasta te llega a decir un
claro.
te amo.
Yo perdóname que hombre. Te corrija, pero no es un monólogo, es un unipersonal.
Un unipersonal.
Que dialogo con otros personajes es. Que aparecen a través de una cinta sonora. Mm. La madre, el padre, el marido en cuestión, las amigas. Una amiga mía me dice, Vivi, reventale la tarjeta.
¡Qué consejos!
Claro, mirá los consejos. Y así todo. El hombre está dividido en 10 escenas y cada una tiene un subtema, digamos así, y entonces habla sobre el amor que tienen los hombres por el fútbol, el amor por el mando de la televisión, que zapea permanentemente, y la mujer lo último que vio dice que lo último que vi fue Bonanza.
Pobre.
Imagínate, pobrecita, años
lástima.
50. Entonces, bueno, y después tiene una vuelta argumental, chicas, que es muy interesante, porque abarca el tema de un fenómeno muy particular, muy privativo del hombre, que se llama el viejazo. ¿Mm? ¿Ustedes lo entienden eso? ¿El
viejazo? ¿A qué se refiere?
El viejazo, claro, no lo entienden, ay, qué suerte, qué lástima, porque qué suerte que me lo preguntaste. El viejazo es cuando el señor, a partir de cierta edad, ¿mm? Mira cómo me mira el señor de la cabina.
Juanjo está
de
como que no mira, pero atiende, cuidado.
Técnica,
y está haciendo gestos de cuidado
cerca
que
de
dices.
Los 50 años, más o menos. ¿Cómo se llama el muchacho?
Juanjo. Juanjo va por ti.
Mira,
cuidado,
no te hagas el sueco.
Voy por ti, Juanjo. Que a partir de los 50 y pico de años empiezan a tener esa cosa de verse muy mal en el espejo y entonces empiezan a buscar chicas jovencitas para tener una relación porque creen que piensan que, les va que tener relación con ellas los va a hacer más joven, se revitalizan, se rejuvenecen y están equivocadísimos.
No, oye, Juanjo ha puesto cara de bueno, de esto no va conmigo, esto no va conmigo. Y
entonces
yo,
pasa, no. Pasa eso en la obra, que el marido la deja a la mujer festejando los 27 años de casados, se va con una chica alegóricamente, con una chica de 27 años, y después se equivocó, pobre, y quiere volver y no.
A buenas horas.
La mujer se hartó. ¿Cierto? De tanta cosa. Y bueno, tiene mucho la obra, tiene mucho de reflexión, tiene mucho de autoconmiseración, tiene mucho de crítica y tiene mucho de risa, mucho de ironía y de humor. Así que, chicos, los invito a todos para que vengan a ver y sentirse familiarizados con esta temática que es No seré feliz, pero tengo
miedo. Y sobre todo porque nosotros no tenemos mucho tiempo para pensarnos, lo que
¿no?
hasta el 18 de septiembre, seis únicas semanas, sí. es cuando está esta función aquí
sí,
en el Teatro Muñoz
Seca.
Porque
ya estoy comprometida para esa misma semana. Cuando yo llego el 20 de septiembre, el 25 debuto en Buenos Aires.
Madre mía, pues no hay que perderse a Linda Pérez en el Teatro Muñoz Seca. Ya sabéis, de martes a viernes a las 8:30 de la tarde, sábados doble función, 8 de la tarde y 10 de la noche, y los domingos a las 7 de la tarde, Linda, que ha sido un sí. auténtico placer.
Gracias, Belén. Hasta
luego.
Es un amor. Gracias por el recibimiento. Gracias, María José.
Gracias a ti.
Y es que se nos acaba el tiempo, no tenemos más para contaros más historias. Mañana, eso sí, a las 10:05, volveremos a estar con vosotros. Juanjo Ceballos se ve muy bien a sus años y no se va a ir con ninguna jovenzuela, que no me enteré yo. Adiós.